Yo tuve trastornos de conducta alimentaria desde muy chica. Entre medio, además, tuve una historia de abusos. Me convertí en una experta en vomitar escondida, en comer escondida, sin que nadie se diera cuenta, porque yo no quería que nadie se diera cuenta. Elegir quererme, tratarme de otra manera, después de haberme tratado tan mal durante tanto tiempo, como haberme faltado el respeto, haberme pasado a llevar de manera tan brutal. Onda, la solución no era contar calorías, no era comer más jalea light cuando me diera hambre. La solución era cambiar de alimentos. Era empezar a relacionarme con los alimentos como desde otra energía. Empezar a comer cosas que me nutrieran y no comida light y no comida hipocalórica. Hubo todo un cambio de paradigma en mi vida.
No restringir todo el tiempo.
Exactamente.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más que Titulares. Hoy día estuvimos conversando con la cocinera y emprendedora nacional Connie Achurra sobre la comida saludable, sobre nuestra relación con la comida, sobre los trastornos de la conducta alimentaria y sobre la sanación. No olviden suscribirse a todas las plataformas de streaming y a YouTube para estar atentos a las novedades y a todos los capítulos que siguen. Antes quiero agradecer a nuestro auspiciador Flyco. Si tienes algún conocimiento que quieras vender como sesiones uno a uno, talleres, membresías, etcétera, hazte una cuenta en flyco.com y el equipo te contactará y te ayudará a crear tu oferta soñada. Y ahora pasemos al podcast. Fuiste absolutamente pionera en dos cosas cuando no estaban de moda: redes sociales y comida saludable, hace más de una década.
Oye, verdad, nunca lo había pensado.
¿Cómo se te ocurrió juntar estas dos cosas? Cuéntame.
Es que no se me ocurrió juntarlas, yo creo que fue pasando de manera como súper orgánica. Yo en esa época, cuando aparecieron las redes sociales, cuando apareció Facebook, yo me dedicaba a la música, me dedicaba un poco a la música, a hacer clases de canto principalmente, tenía una banda de música infantil, hacía clases y además tenía este taller de restauración de muebles, donde todo era muy bonito, muy estético. Entonces apareció Facebook, que en el fondo como que uno subía fotos y siempre mis fotos eran muy bonitas porque eran de colores y mis muebles eran de colores y tenían flores y mariposas. Por lo tanto, yo los subía porque eran lindos y tenían como muy, muy bonita respuesta y feedback de la gente porque estéticamente era muy lindo. Entonces empecé a compartirlo en una época en que nadie se podía llegar a imaginar en lo que se iban a convertir las redes sociales, ¿no? Era como... Yo lo comparo como con un diario mural. Era como un diario mural, así donde uno compartía cosas. Y cuando yo estaba en ese proceso de como subiendo cosas a Facebook, la cuestión antigua, era como de otro siglo, subiendo cosas a Facebook, empecé en un proceso muy personal con todo el tema de la cocina saludable, en un proceso mío, que tenía que ver con terminar... todo un ciclo que tenía que ver con amigarme yo con la comida después de haber tenido durante años trastornos de conducta alimentaria. Entonces era un proceso muy personal que jamás lo pensé como algo público ni como algo a lo que me iba a dedicar de manera profesional. Jamás. Pero jamás. Sino que era algo que estaba haciendo por mí, para mí, que me parecía hermoso, que me sorprendía. O sea, nunca me voy a olvidar la primera vez que hice pan y que lo saqué del horno y fue como... no puedo creerlo, hice un pan, onda, y estaba exquisito, y era hermoso, y me había salido barato, y era muy fácil, y por supuesto que lo compartí, porque son esas cosas que a uno las hacen feliz y las quiere compartir, ¿no? Y empecé a subir fotos de las recetas que hacía, y empecé a investigar mucho de esta cocina en una época en que no había nada, porque como tú decís, no había nada de comida saludable. O sea, yo de repente... encontraba recetas porque seguía como a blogueras, blog en esa época, pues tampoco había más, blogueras como españolas, argentinas, que llevaban un buen rato haciendo esta cocina, pero en Chile no había nada. O sea, uno veía ingredientes como dátiles y era como...
¿qué es eso?
¿Qué es eso? ¿Y de dónde se saca? Onda, aceite de coco, cuestiones que hoy día venden en el supermercado, hace 10 años atrás, en Chile no existían, ¿cachai? Y en el fondo empecé a compartirlas porque me parecían bonitas, porque a mí me estaban haciendo muy bien y lo hacía simplemente por el placer de compartir algo que me parecía lindo. Nunca me imaginé lo que iba a pasar después.
Y de repente esto prendió. ¿Qué pasó?
De repente esto prendió y además pasó algo en mi vida, porque yo en esa época me separé del papá de mis niñas. Entonces yo estaba haciendo clases de canto con mi taller de muebles y con esta cosa incipiente de la cocina que era mío. Y me separé, año 2014. Y por supuesto que el tema de los muebles era una cosa súper inestable, que hay meses que me iba súper bien, otros meses que no me iba muy bien. El tema de las clases de canto, de la música también. A veces teníamos montones de tocata, a veces tenía muchos alumnos, a veces no. En invierno tenía la mitad de los alumnos resfriados, no tenía ningún alumno. Entonces, económicamente era todo muy inestable. Y me acuerdo cuando me resfrié, o sea, cuando me separé, y en algún momento me senté así como a hacer listas de gastos y fue como, ¿qué hago ahora? Onda, ¿cómo? ¿De dónde? Onda, simplemente no me alcanza. O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y me acuerdo que estuve semanas así como tratando de buscar pega, hablando con mis amigas, como tratando de encontrar una pega a medio tiempo. Voy a trabajar en un café en las mañanas mientras las niñas están en el colegio. Como, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Como cuando uno dice así como, onda el universo, así como, dame una señal, como, ¿qué hago? Desesperada, no me alcanzaba la plata para pagar el arriendo, no me alcanzaban las platas para nada. Y en algún minuto dije, voy a hacer clases de cocina. Como en mi casa chiquitita que yo tenía antes, que la arrendé durante 20 años, dije, ya, voy a hacer clases de cocina. Y yo le pego al diseño, le pego a todo, entonces me acuerdo que hice un flyer así como... diseñé un taller de dulces saludables porque siempre cuando yo subía mis recetas la gente me decía como, ay, Connie, qué bacán, me encantaría aprender, a mí también me gusta comer sin azúcar, oh, qué bacán, porque mi hijo no puede comer gluten. Entonces dije, ahí hay algo, y me acuerdo que hice un flyer así, cha, onda, taller de dulces saludables, y puse mi mail, aterrada, así como, qué plancha, onda, cuánto cobro, cuánta gente me cabe en la mesa. Entonces mi mesa al comedor era como, ya, me caben 1, 2, 3, 4, yo me pongo acá. Y publiqué ese flyer y de repente me meto al mail, Javi, así como una hora después, y tenía 120 mail de vuelta. Y onda, empecé a responder, onda, necesito que me hagáis una transferencia, y se me empezaron a llenar los talleres. Y yo dije, esto era, onda, este es un camino que tengo que aprovechar. Y me acuerdo que ese primer año, recién separada, empecé a hacer taller de dulces saludables, de picoteo saludable, de horneado saludable, y hacía clases los miércoles, los jueves en la noche, los viernes en la noche, los sábados en la mañana, los domingos en la mañana. Se iban mis alumnas a las 11 de la noche, yo lavaba losa hasta las 2 de la mañana, me levantaba a las 6 a preparar los termos, que habrá chicas al colegio, después partía a La Vega a comprar. Y así estuve durante todo ese primer año, que fue hermoso, porque en el fondo fue como decir, qué heavy este regalo que me apareció de la nada, absolutamente impensado, que hoy día me está permitiendo pagar el arriendo y poder mantenerme. Y yo estaba en eso, llevaba como un año ya en eso, cuando me llamaron a un casting. Porque la amiga de la amiga de una amiga de la amiga, por una niña de Facebook, me dijo, onda, oye, mi prima y la amiga de la típica cuestión, me dijo, trabaja en una productora y necesitan una cocinera para un programa, para un piloto de un programa de cocina saludable. Onda, ¿te interesa? Sí. Onda, mandé un mail, me llamaron de vuelta, fui a un casting, me llamaron 2 semanas después que había quedado. Y ahí no paré nunca más.
Después vamos a hacer un repaso por tu trayectoria, que es bastante impresionante.
¿Cachai? Ahí no paré nunca más. Y esas cosas que tú decís como, onda, yo no lo busqué, onda, yo estaba ahí en el momento preciso, en el lugar preciso, y como que la vida me llevó por ese lado sin haberlo buscado.
Y hoy día tienes 1 millón de seguidores en Instagram, que poca gente...
1.300.000.
1.300.000.
1.350.000, eso
que,
no se ve.
Que para no haber nacido en la tele, eso es mucho.
Sí, pues harto.
Muy pocas personas en Chile.
Y más otros 600.000 en Facebook, que sí, se van juntando.
Es muy pocas personas en Chile.
No, y además es una comunidad súper fiel, ¿cachai? Porque es gente que de alguna manera me conoció cuando yo pintaba muebles. Entonces también ha visto todo ese proceso y es súper bonito, súper bonito.
Llegaste al tema de la comida saludable por un tema muy doloroso y profundo.
Sí.
Que es un trastorno de la conducta alimentaria severo.
Sí.
En este caso, la bulimia.
Exacto.
¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo has vivido?
Mira, si me emociono, no es porque todavía no esté sanado, sino que siempre recordarlo me produce como sentimientos encontrados. Yo tuve trastornos de conducta alimentaria desde muy chica. Entre medio, además, tuve una historia de abusos, que hoy día de adulta logro mirarlo con perspectiva y entender que tuvo que ver con eso también, que me costó mucho entenderlo. Durante mucho tiempo estuve tratando de entender por qué me enfermé de esto otro Y de grande logré darme cuenta y hacer el link de que tuvo que ver con eso otro también, que de alguna manera fue mi vía de escape. Pero yo empecé muy chica con trastornos de conducta alimentaria y los tuve durante mucho tiempo porque lo escondí durante mucho tiempo. O sea, yo no quería que me pillaran. Así como hay otras chicas que a veces tratan de dejar huellas porque de alguna manera están pidiendo ayuda, yo no quería que nadie me pillara. Entonces yo tuve trastornos severos de conducta alimentaria durante 15 años, 12 años, y me convertí en una experta en vomitar escondida, en comer escondida, con mi casa llena de gente, en un almuerzo familiar, con mi familia sentada en la mesa, sin que nadie se diera cuenta, porque yo no quería que nadie se diera cuenta. Y era un loop que mantuve durante muchos años, que en paralelo siempre me tenía en un estado como de depre, que yo lograba solucionar y disimular muy bien también, porque era muy inteligente, porque pues además por otro lado tenía una vida súper normal de una adolescente que cantaba en los coros, que tenía bandas, que siempre estaba metida en el mundo de la música. Y después cuando nacieron mis hijas, después de los 20 y tantos tuve algún momento en que esta cosa quedó un poco en pausa. Y cuando, sobre todo cuando estudié teatro, que fue toda una época en que de alguna manera me conecté conmigo y como que empecé a ver la vida desde otro punto de vista. Pero siempre estaba ahí. Como cuando tú decís, no estoy sanada, estoy como con la cosa un poquitito más controlada, pero no sanada, porque es muy frágil. Y cuando nacieron mis niñas, yo siento que de alguna manera, yo dije, ya, esta cuestión se acabó, no quiero más, no quiero estar en este estado como de vulnerabilidad frente al tema, y ahí empecé como a cerrar todo el tema de las conductas alimentarias. Fui a miles de psicólogos, psiquiatras, terapias de todos los tipos, súper desde la ciencia, desde la cosa más alternativa. Mis papás hicieron todo lo que pudieron en una época en que tampoco había mucha información, ¿cachai? O sea, yo tengo hoy día 46 años, esto fue hace 30. No se hablaba de trastornos de conducta alimentaria como se habla hoy día. No había los tratamientos que hay hoy día, no había la conciencia que hay hoy día. En general se subestimaba. Las cosas no se ponían como en, no sé, era muy diferente a lo que es hoy día. Entonces, también los tratamientos eran distintos, era todo distinto. Para mí fue muy complejo. Pero de alguna manera yo, de adulta, ya con otra perspectiva, ya siendo mamá, logré empezar a cerrar todo este ciclo, ¿cachai? Con esta nueva manera de encontrarme con esta alimentación más saludable que me empezó a hacer muy bien. O sea, yo cuando cambié mi alimentación a los 30, ponte tú a los 32, empecé a sanarme de cosas que tenía tan pendientes de chica, y yo decía así como, ¿por qué nadie me dijo esto antes? Como, onda, la solución no era contar calorías, la solución no era como comer más jalea light cuando me diera hambre, onda, la solución era cambiar de alimentos, era empezar a relacionarme con los alimentos como desde otra energía, empezar a comer cosas que me nutrieran, y no comida light, y no comida hipocalórica, como que hubo todo un cambio de como de paradigma en mi vida.
No restringir todo el tiempo.
Exactamente. O sea, y me acuerdo que para mí fue súper heavy, porque era como comer plátano, comer uvas, que eran cosas que, comer almendras, que era lo que toda la vida tuve prohibido por los mismos nutricionistas a los que me llevaban, porque eran muy calóricos. Entonces era todo un cambio de paradigma que para mí fue muy bonito y fue muy sanador. Y yo siento que fue como cerrar mi propio proceso. Y siento que fue una pega que yo hice y de la que me siento súper orgullosa. ¿Cachai? Como que siento que yo me sané a mí misma. Me demoré como 30 años, pero lo hice. Y fue un proceso muy lindo y finalmente eso es lo que yo quería compartir. Esa era siempre mi finalidad, ¿no? Como compartir eso tan bonito que a mí me había hecho tan bien. Y por eso llegué a la cocina saludable. Y por eso además me embalé tanto con el tema de la cocina saludable y como que tuve esa efervescencia y esas ganas de que otra gente también lo pudiera vivir, porque para mí fue heavy. A mí me cambió, yo siento que me cambió como la energía y me cambió el alma y me cambió mi manera de ver el mundo, el tema de la cocina.
Para mí es muy importante que esto se escuche en muchas partes. Connie, para las personas que están luchando y lidiando con trastornos de la conducta alimentaria, los famosos TCA, en muchos casos, y tú ya lo dijiste muy bien, es muy difícil que estos trastornos, sacárselos de encima, demora años. Yo me atrevería a decirte que hay muchos pacientes que no lo logran nunca. Que estos trastornos no abandonan al paciente nunca. ¿Uno puede recuperarse en tu experiencia?
Yo creo que sí. Creo que sí, pero es una pega enorme. Es una pega súper grande. Porque además yo tengo la sensación de que hay un prejuicio muy grande en que los trastornos de conducta alimentaria suelen verse desde afuera como algo que tiene que ver como con la vanidad, ¿no? Como con, me quiero ver más bonita o me quiero ver menos bonita. Como una cosa súper superficial, que le pasa como a personas superficiales que están preocupadas del peso o preocupadas de cómo se ven. Y es tanto más profundo que eso. O sea, los trastornos de conducta alimentaria tienen que ver con cómo eres capaz de percibirte a ti misma independiente de cómo te veas. Porque uno a veces ve mujeres que las ve de afuera y uno dice, pero esa mujer es hermosa, es perfecta. Y sin embargo, la percepción que ella tiene de sí misma está absolutamente errada con la que puede tener la gente desde afuera. Entonces, no tiene que ver con vanidad, no tiene que ver con nada superfluo, tiene que ver con un nivel de profundidad tan enorme que sanarlo tiene que ver con meterse ahí, ¿cachai? Y en general está muy relacionado también con los abusos sexuales y con todo ese otro mundo espantoso, porque de alguna manera es como una manera de escaparse de la realidad y de meterse en este infierno para de alguna manera tratar de evadir el otro.
Y de controlar.
Entonces, de verdad que estar metido en un trastorno de conducta alimentaria es como estar literal metido en un infierno.
En una cárcel. En el fondo uno se despierta pensando en las calorías, en lo que va a comer, en lo que no va a comer, en lo que se va a enfrentar, si vas a ir a una junta, va a haber comida, qué vas a comer, a qué te vas a enfrentar. Te acuestas pensando en lo mismo, si comiste más de lo que habías que comer. Es una cárcel.
Y todo lo que sucede en tu vida está determinado
en torno a la comida.
En torno a la comida. O sea, yo me acuerdo que como mi sueño cuando tenía 16 años era como la envidia que me producía alguien que podía comer normal. Y yo la miraba y yo decía, oh, qué envidia. Y donde la veía que comía y dejaba comida en el plato. Y yo decía, como qué envidia, onda, qué ganas de que algún día me pase eso y que mi cabeza no esté todo el día rumiando y todo pensando, y que mi ánimo no dependa de
mi
si
felicidad.
Comí más de lo que debía o comí menos de lo que debía, como un nivel de obsesión que yo creo que solamente lo puede entender una persona que es adicta o una persona que es alcohólica o una persona que es adicta a algún tipo de droga, pero es espantoso. Y yo creo que te podés sanar, fíjate. Y creo que es muy generacional. Creo que hoy día los trastornos de conducta alimentaria se miran desde otro punto de vista, se entienden desde otro punto de vista, no se subestiman como antes. Y a mí me ha pasado mucho, Javi, que de repente me encuentro con mujeres grandes, 65, 70 años, en la calle, que me dicen, Conita, ¿cómo? Oh, pucha, yo te sigo, me encanta. Y me dicen, ¿sabéis qué? Yo tengo trastornos de conducta alimentaria desde los 14 años y tengo 70 y sigo porque nunca me los he tratado y lo he pasado tan. Y onda, alguna vez le dije a mi mamá cuando tenía 16 y nadie me pescó y nadie me creyó. Onda, y como, onda, gracias porque alguna vez te escuché decirlo y para mí fue tan sanador. Y yo decía, qué heavy, como mujeres que llevan 60 años como lidiando con ese fantasma o con ese infierno y finalmente nunca pudieron librarse de eso. Uh-huh. Y claro, seguramente alguien que las conoce ven que por el otro lado tienen una vida normal y tienen su pega y son mamás, pero viven con una cosa que de verdad que es horrible.
¿Entendiste por qué te dije que compartíamos historias?
Sí, absolutamente.
Bien. ¿Qué rol jugó la terapia psicológica en tu recorrido con un trastorno de la conducta alimentaria?
Mira, yo a pesar de que soy absolutamente creyente en las terapias psicológicas y encuentro que todo el mundo debería terapiarse, a mí, en particular, no era lo que yo necesitaba. No era lo que yo necesitaba en ese momento. Yo fui a varias psicólogas, con ninguna enganché en la época que era adolescente. Me costaba mucho, porque yo estaba siempre muy a la defensiva y porque yo sentía que nadie me entendía.
¿Cómo te agarraron? Porque tú lo ocultaste.
Sí, a mí me pilló mi hermano en una situación muy random porque él sospechaba y un día así como que me emboscó y me pilló y me dijo, o le decís tú a la mamá o le digo yo. Esto. Y yo le dije, dile tú, porque yo no tenía cara. Y después de eso fue una bomba nuclear y mis papás así apañando siempre. Y mi mamá siempre era como, ¿cómo no me di cuenta? Pero gordita, ¿cómo no me di cuenta? Porque yo con mi mamá somos muy amigas. Y yo le decía, mamá, es que yo no quería que te dieras cuenta. O sea, no es que tú hayas fallado porque no te diste cuenta. Es que yo no quería que te dieras cuenta y hice todo para que no te dieras cuenta. Y tenía todo tipo de estrategias, mentiras. O sea, vomitar en bolsas escondidas debajo de la cama. O sea, yo no quería que te dieras cuenta. Por lo tanto, no te ibas a dar cuenta. Porque uno se convierte en una profesional de la mentira, como diría Buddy Richard. Entonces, por eso no te diste cuenta. No porque tú no hayas estado atenta o porque hayas sido mala mamá. Es porque yo no quería que te dieras cuenta. Y ahí empecé terapias y terapias y terapias, pero nunca enganché con terapia psicológica. Sí con terapias más alternativas. Con terapias más alternativas que tenían que ver siempre con conectarse con el cuerpo, con yoga, con pequeñas cositas de alimentación. A mí eso me resonaba desde chica, cuando no había mucho. Me acuerdo una vez que me fui a una terapia al sur, como con unos terapeutas hermosos en que meditábamos temprano y después comíamos como comida vegetariana y después en la tarde caminábamos. Ese tipo de cosas a mí me hacían muy bien. Después probé con homeopatía, probé con millones de cosas, pero a mí personalmente las terapias más psicológicas nunca me funcionaron porque yo siento que yo estaba muy a la defensiva. Yo no tenía ganas de hablar. Yo sentía que nadie me entendía. Yo sentía que nadie me iba a entender tampoco. Entonces, en mí no funcionaron, pero yo creo fervientemente en la terapia y creo que todo el mundo debería terapiarse. Todo el mundo que pueda debería terapiarse.
Finalmente, la comida que te lleva a tener una enfermedad alimentaria te termina sanando.
Sí, po.
Y terminas teniendo una relación sana con la comida. Y no solo eso. Finalmente, ahora ayudas a las personas tú a tener hábitos más saludables y conscientes. Y has simplificado la cocina de tal forma para que todas las personas puedan cocinar de manera saludable. Mira la paradoja.
Mira la paradoja. Yo creo que son como esos propósitos de la vida, como que te...
¿Transformaste el problema en un propósito de vida?
Sí.
¿Lo pensaste así?
Nunca lo pensé así.
Como ¿Pero lo habéis pensado que finalmente sí. transformaste el problema en un propósito de vida?
No, sí. Ahora que ha pasado tiempo y que lo miro, digo, sí, qué heavy. Como finalmente algo que para mí fue tan doloroso, lo transmuté de alguna manera y lo convertí en algo que se convirtió en mi fuente laboral, en algo que me ha ayudado a ayudar a otras personas también, pero fue así, como mágico, como algo que sucedió sin que yo lo buscara, ¿cachai? Y eso también me parece que es muy bonito, porque fue como un proceso muy orgánico.
¿Por qué te dio tanto miedo cuando mandaste ese mail?
¿Cuál?
De tu taller saludable.
Porque no tenía idea si la gente iba a enganchar, si alguien me iba a pescar, si alguien le iba a interesar. No tenía idea qué iba a pasar.
Esto dijo alguien de ti. No sé quién. La Catita encontró esta cita tuya en internet, una revista. Su mensaje nos recuerda, esto me gustó mucho, porque tiene que ver con el amor propio. Su mensaje nos recuerda que la alimentación y el ejercicio deben ser actos de amor hacia nuestro cuerpo, no castigos. Muchas veces nosotros asociamos la comida con castigos.
Sí, pues.
Nutrirnos adecuadamente y mover nuestro cuerpo son formas esenciales de autorrespeto y cuidado.
Exacto. Es que ese para mí fue el gran cambio, Javi, como, como entender que en el fondo cada decisión alimentaria que yo tomaba era también una manera de declarar cómo me estaba tratando a mí misma, ¿cachai? Claro, hoy día que ya ha pasado tiempo y que yo tengo una relación absolutamente sana con la comida y que me puedo relacionar con la comida desde otro lugar en que puedo estar grabando una receta con el estudio lleno de comida y que para mí ya no es tema, ¿cachai?
Nada.
Ya no es tema. Y si me quiero comer una hamburguesa, me la como y ya no es... ya no hay una declaración de principios ni de, ¿cachai? Detrás de que yo me como o no me como una hamburguesa porque ya fue. Pero en algún minuto sí la había, porque todo lo que tenía que ver con la comida era de alguna manera... estaba directamente relacionado a cómo yo me estaba tratando a mí misma. Entonces, desde ese lugar, claro que cada elección que yo hacía era súper importante, sobre todo durante el primer tiempo. Entonces era muy bonito porque cada vez que yo tenía la posibilidad de elegir y elegía comerme un puñado de almendras y una manzana en vez de un pastel, independiente de las calorías, sino que por una cosa como mucho más que trascendía eso, que tenía que ver como, ¿qué le voy a dar a este cuerpito que estoy empezando a querer? Y yo finalmente decidí a comerme las almendras y la manzana porque eso era mejor para mí, para mi organismo, para mis células. Para mí era una sensación completa de estar como haciéndome cariño, ¿cachai? Y no haciéndome daño. Independiente que si te comís una torta de repente no te hace daño, no, ¿cachai? Claro. Era el significado que para mí tenía en ese momento. Cuando decidía tomarme un vaso de agua en vez, o un batido verde en vez de tomarme una bebida, en ese momento era una manera de elegir quererme y cuidarme versus hacerme daño, independiente que tomarte una bebida de repente no le hace daño a nadie. Era lo que significaba en ese momento cada decisión que yo iba tomando. Y ese proceso fue brígido para mí. Como quererme, ¿cachai? Como tratarme de otra manera, como tratarme de otra manera. Después de haberme tratado tan mal durante tanto tiempo, como haberme faltado el respeto, haberme como pasado a llevar, ¿cachai? Como de manera tan brutal, así, tan como, ni siquiera simbólica, así como tan real, como onda, comer, vomitar, castigarte. Todos esos gestos fueron muy potentes.
Obviamente esto fue un proceso, pero ¿el switch pasa cómo?
El switch pasa, ¿sabéis cuándo pasa el switch? Una vez que, no me acuerdo por qué, hice como 15 días en que voy a dejar de comer ultraprocesados. Voy a dejar de comer ultraprocesados. Lo había intentado mil veces y por supuesto en el día 2 me comía una negrita. Pero alguna vez lo hice y lo logré. Y cuando ya iba en el día 3, en el día 4, fue como, me siento demasiado diferente. Y como dejé de comer azúcares procesados, dejé de tener atracones. Y como dejé de tener atracones, dejé de vomitar. Entonces empezaron a pasar días en que no vomitaba.
Sería bueno que le expliquemos a los auditores qué es un atracón.
Un atracón es comer en exceso en un corto periodo de tiempo, generalmente después de un ayuno. O sea, no voy a comer y estoy 3 días en que me alimento de Coca Cero y después no aguanto y me lo como todo y vomito.
Pero real todo, ¿no? Un atracón no es comerse una hamburguesa con papas fritas. Un atracón es una sentada de 5.000 calorías de una.
Una casata, 3 paquetes de cookies, exacto, una bolsa negrita, todo. Y cuando dejé de comer azúcares procesados y procesados, dejé de tener la necesidad de, o sea, dejé de tener atracones, por lo tanto dejé de tener la necesidad de vomitar. Y para mí eso fue como que me explotó el cerebro. Porque igual estaba comiendo cosas ricas, igual estaba comiendo cosas dulces, pero cuando me comía un plátano con un puñado de almendra, no necesitaba comerme 8 plátanos y el kilo y medio de almendra, porque me comía un poco y quedaba bien, quedaba lista de dulce. Y cuando me comía una cuestión que había preparado con dátiles y cacao, que era dulce, exquisito y que tenía millones de calorías efectivamente, pero no necesitaba comerme las 25 bolitas, porque me comía 3 y estaba. Y para mí eso, así como poder...
Es el cambio de paradigma.
O sea, Javi, poder empezar a tener control sobre lo que como, y me como 3 bolitas y estoy, y no me voy pensando en las 28 bolitas que no me comí, que era lo que me pasaba cuando me comía un pedazo de torta y estaba pensando en la torta que había quedado en el refrigerador hasta que me la terminaba comiendo entera y después la vomitaba. Para mí eso fue un cambio absoluto. Entonces, como dejé de comer atracones, dejé de vomitar. Entonces, este loop empezó como a desinflarse y a desdibujarse. Y de repente empezaron a pasar días en que onda, no vomito hace una semana. Llevo 2 semanas sin vomitar. Y de repente dejé de vomitar. Y no dejé de comer. ¿Cachai? Que era lo que me, que era lo que en general me hacían hacer en esa época los nutricionistas, como dieta hipocalórica de 1.100 calorías, como te vas a comer en la mañana, onda, un vaso de leche descremada con medio pan y después te vas a saltar al almuerzo, como 2 huevos duros con medio tomate, y era como, bueno, entre medio me quería matar, ¿cachai?
Obvio.
Y entonces empecé como con esta nueva dinámica y empezó a cambiar todo.
Que heavy, lo que me impresiona es que la respuesta la encontraste sola.
La encontré sola. Y fue como... Y entonces yo me preguntaba, debo haber tenido... No sé, me acuerdo que todavía vivía con mi mamá. Debo haber tenido 20 y tantos años. Y me acuerdo que era... ¿Por qué nadie me dijo esto? ¿Por qué nadie me dijo esto?
Es que quizás tú estás encontrando una respuesta para un montón de personas que... no la tienen.
Claro, como, ¿por qué nadie me dijo esto? Entonces, en vez de comerme un pan blanco que me tenía que comer una rebanada... Resulta que me comía una misma rebanada, pero de un pan integral gordo, guatón. Y me comía una y quedaba lista. Y no necesitaba comerme el paquete entero porque quedaba saciada. Porque la cuestión tenía fibra, independiente de que tuviera más calorías o menos que el otro. Que el pan perfecto, que tenía menos calorías, pero necesitaba comerme 18 rebanadas para quedar saciada. Y con esta me comía una y quedaba lista. ¿Cachai? Entonces ese fue mi primer acercamiento. Después me acuerdo que... me fui a vivir sola, tuve una mejor época en que trataba de seguir esto, pero era media intermitente, y después me pasó que nacieron mis niñas y empecé como ya a tener más herramientas y a incorporar esto y a tomármelo más en serio, y ahí fue que no paré más. Y hoy día, como te digo, puedo tener esta relación en que efectivamente me puedo comer una hamburguesa de repente y me da lo mismo, porque ya no, ya la hamburguesa no significa nada más allá de ser una hamburguesa. Y si me la como y me da lo mismo. No tiene otro significado más que una hamburguesa.
Te felicito. Y te encuentro una sobreviviente, porque esa no es la única, la bulimia no es la única experiencia dura a la que te enfrentaste en la vida, digamos, a edades tempranas. Tú también tuviste una experiencia súper tremenda a los 14 de forma de abuso sexual de parte de un hermanastro a los 14 años.
Sí, pues durante hartos años también. Y en forma paralela a esto. Y como te decía, de grande me di cuenta y logré entender cómo estaba el linkeaje, ¿no? Sí. Como, yo siempre decía, ¿por qué? ¿Por qué me enfermé de esto? Y nunca, hace no mucho tiempo, logré darme cuenta que tenía que ver con esto otro. Pero sí. Sí, fíjate, tengo una capacidad bien particular de sobreponerme a las cosas.
Pasemos a temas más alegres.
Ya.
Si te ejecutaran mañana, así como los reos, los penitenciarios.
Ay, guillotina.
Y tuvieras derecho a tu última comida. Mira qué generosa voy a ser contigo. Tienes derecho a una entrada, a un fondo, a un postre y a un maridaje.
De entrada, me comería una palta reina.
¡Oh, qué rico!
Con atún, mayo, paltita, lechuga, amo.
¡Qué rico!
De fondo me comí una empanada de pino.
¿En serio?
¡Que amo!
¡Qué rico!
Con ají, espérate,
espera, tengo muchas preguntas ahí. ¿Con pasa, con aceituna? Porque hay mucho debate.
No, con pasas no. ¿Con carne picada?
¿Ya?
Yo en general no como mucha carne, he sido vegetariana la mayor parte de mi vida.
¿Y escogí una empanada, la señorita de pino?
Pero es que la empanada de pino es una cuestión que me trastorna.
¿Ya?
O sea, es de mis comidas favoritas.
¿Sin pasa, con aceituna?
Con aceituna, con ya. Huevito duro.
Con huevo duro.
Me fascina, con carne picada.
¿Ya?
Y con un frasco de ají, porque le voy echando ají cada verde. Mordida. No, ají de esos, de frasco rojo, ya. Así, de lo cualquiera.
¿Ya?
De postre, ¿sabes qué? Antes era tan dulcera y estoy cada vez menos dulcera en esta vida. De postre yo creo que comería sandía, pero una sandía así...
De paine.
O sea, que abran 20 y me elijan la que
la
está
mejor.
Perfecta.
Ya.
Y que le saquen las pepas.
¿Con harina tostada o sin?
No, sin harina tostada.
Es que a mí nunca me ha gustado esa combinación. Pero entiendo que a mucha persona le gusta.
Ambiente. No me gusta helada porque me da un poco en los dientes. A temperatura ambiente. Sandía.
Perfecto. ¿Y de maridaje? Una copita de lo que queráis, lo que sea, una piscolita, un vaso de agua.
Yo tomo muy poco alcohol. De maridaje, un cappuccino.
Un cappuccino.
Bien caliente, con leche descremada.
Ya. Oye.
La bomba para la guata en todo caso.
Da lo mismo, sandía, café, da lo mismo porque empanada. Te van a ejecutar, así que no vayas a sentir nada. No vayas a sentir nada. Oye, siendo diseñadora, sin ser cocinera, tu trabajo ha tenido un impacto tremendo en la industria gastronómica de Chile. Mi pregunta es... ¿cuándo vamos a ver el restaurante de la Coni?
Mira, este es mi plan. Estoy a punto de sacar una marca propia de un producto.
Una marca propia. De un producto
comestible.
Comestible, claro, alimentario, claro.
No sé cuándo sale este podcast, capaz que ya esté...
El próximo lunes.
No, todavía no va a estar.
En una semana.
Pero estoy haciendo una marca propia de café, de especialidad. Yo soy cafetera, sí, pero
el café de la Connie.
Café de la Connie.
Ay, por eso venía y muy compungida por el café malo que te compraste abajo.
Ah, verdad.
Porque para ti comprarte un café malo puede ser realmente algo terrible.
Es que estoy así muy... Sí, ando
claro, con... yo comprarme un café malo yo no me doy cuenta. Tú te das cuenta.
Ando muy porque este último tiempo he estado muy metida en el mundo del café, sí.
Ah, eso explica la situación.
¿Viste? No, pero es que sí, está malo. No estaba muy rico.
Ya, es que yo no me daría cuenta, ¿cachai?
No, estoy muy metida en el mundo del café de especialidad y estoy a punto de lanzar mi marca de café. Es un emprendimiento chiquitito, no es que voy a lanzar una marca, no.
¿Ya?
Así, en chiquitito, pero me tiene alucinada.
¡Qué buena! Y espérate, ¿y esto cómo, dónde lo vamos a ver? ¿Cómo se va a vender?
Seguramente al principio a través de e-commerce, que estoy terminando ya, estamos terminando de armar la página. Es un emprendimiento así, chiquitito, que la idea es que vaya creciendo de manera orgánica, después van a ir apareciendo
¿cápsula?
Otros productos.
¿Cómo se...?
No, el primer producto va a ser café molido para cafetería italiana y francesa, pero es un café muy rico. Muy rico. Y quiero empezar también como a meter, porque el café más de batalla versus el café de especialidad son súper distintos, y quiero empezar a meter bien el tema del café de especialidad, que es tan rico y es otra cosa.
¿A qué te refieres con café de especialidad?
El café de especialidad en general es un grano que toda la trayectoria de alguna manera está como seguida desde el productor, el proceso de cosecha, el proceso de tueste. Entonces uno tiene una especie de grano premium, yeah. Y el sabor final es absolutamente diferente a un grano más como de batalla, que llega y que se tuesta de cualquier manera, y cuando uno lo prueba, al final te terminas dando cuenta. Es la diferencia entre un vino, así yeah. como tantos yeah. otros productos.
Pero
¿no?
hecho y tostado todo acá en Chile.
Sí, está tostado acá.
Qué buena.
Es un café 100% Colombia, y es una delicia. Así que estoy con ese proyecto que ya luego va a salir. Y... siempre he pensado que mi sueño, como cuando sea más grande, no sé, cuando tenga 55, 60, es tener un café. Un cafecito de barrio, ojalá en Ñuñoa, cerca de mi casa, donde yo voy a estar instalada el día entero, tomando café, por supuesto, y copuchando.
¿Cuántos cafés te tomáis al día?
Tomo harto café.
Tengo un amigo que toma 14 cafés y lo agarramos para el hueveo mal.
¿14?
Sí. No sé de qué tamaño, el otro día me puse a pensar eso, pero no está bien.
No, es demasiado. Es que tomarse 14 de cualquier cosa al día es demasiado. O sea, 14 manzanas es demasiado, 14 huevos es demasiado, 14 yogures es demasiado.
Espérate,
o sea, incluso cosas
señora, saludables. Espérate, su señora es fan de mi podcast y me estaba preguntando cuándo salía el próximo. Obvio que va a escuchar esto y me va a escribir. Un saludo, Tere.
Es que 14 de cualquier cosa es demasiado.
Sí.
Incluso de lo más saludable, ¿cachai?
Ya, pero ¿cuánto se tomáis tú, más o menos?
No, unos 4.
Ah, ya, pero
5.
Ya.
Sí.
Ya, ¿qué viene después? A los 50 y tantos, es tu
sí,
cafecito.
Sí, entonces más que un restaurante, siempre he soñado con tener un café.
¿Y qué se va a vender en el café de la Connie?
Todas mis cuestiones saludables, sin azúcar, sin gluten, veganos, para que sea apto para todos, y como un café de barrio, así donde la gente
¿y
vaya a instalarse.
¿Es un café o es una cadena de cafés de la Connie?
Podría ser una cadena de café, fíjate.
Sí, pues uno nomás.
No, pero vamos a partir,
partir por uno.
Vamos a partir con uno. Pero bien bonito, así acogedor, que la gente vaya a instalarse y quedarse y que sea como un lugar de encuentro. Me encanta.
Bueno, eso es muy de tu signo, tú eres Virgo.
Sí.
Perfeccionista, detallista, amable, tú eres muy así.
Sí. Me gusta la cosa así como acogedora de hogar.
Oye, eres autora de 5 libros, 2 de ellos publicados el mismo año. No quiero... Me hiciste un comentario fuera de micrófono, pero voy a hacer como que no lo hiciste. ¿Si vienen más libros?
Sí, de todas maneras. Me fascina hacer libros de cocina. Bueno, y además ahora yo tengo Cocina Sana y Feliz. 1, 2, 3, tengo mi menú para todos los días, tengo la colación que rica está.
Y te da... Espérate. ¿Cuántas recetas te podías llegar a imaginar para haber escrito 5 libros y escribir cuántos más ya?
Es que piensa que las recetas, Javi, es que hay infinitas combinaciones.
¿Sí?
Porque... basta de repente que agarréis tu misma receta de queques y en vez de hacerlo de naranja lo hagáis de almendra y le cambiéis un par de cosas y inmediatamente vuelve otra receta. Que es lo bonito de la cocina, ¿cachai? Que podéis en el fondo estar siempre cambiándole un par de ingredientes, un par de sazón, de aliños, de cosas y se convierte en otra receta. Y eso es lo hermoso que tiene la cocina.
¿Y estáis todos los días cocinando?
Cocino harto. De repente igual me choreo de cocinar, pero más que cocinar, de tener que lavar.
De ensuciar, del
sí,
menjunje.
De lavar, así. Hoy día, ahora vengo de grabar recetas para mi canal de YouTube mi cocina era un desastre y ahora tengo que llegar a lavar. Un desastre. No había un espacio donde dejar un plato sucio más.
Oye, bueno, escribir un libro, me pongo media economía de repente, es un pésimo negocio.
Es que para mí ha sido buen negocio.
¿Sí?
Es que tú cachai que los libros tienen que ver con los volúmenes.
Sí, po.
Y yo...
En los libros de receta parece que venden como pan caliente. Es que valga la redundancia.
Es que depende. Yo, así no es por quebrarme, pero mi primer libro, Cocina Sana y Feliz, fue un libro como que vendió como sin precedentes.
¿En serio? Pero eso te habla de que las personas entonces están muy interesadas en comer bien. Uno pensaría que no.
Mira, incluso fue tanto... Mira esta cuestión que me pasó. Cuando se lanzó mi primer libro, yo soy lo menos agranda que hay. Yo soy así como... Cuando se lanzó mi primer libro, fue en la Estación Mapocho.
¿Somos compañeras de editorial?
Sí, somos compañeras de editorial. Yo llegué a la Estación Mapocho en un Uber con mi mamá, con mis cabras chicas, en un Uber así, y había una cola afuera gigante. Y yo dije, obvio que es el libro de la Denise Rosenthal, que había lanzado un libro recién.
¡Qué poca fe, mujer!
Y la gente me saludaba así, y yo ya... Y yo llego al stand de Penguin y digo, hola, yo lancé un libro recién y no lo he visto impreso. ¿Me lo pueden prestar para verlo? Porque no lo había visto impreso. Y la niña me dice, sí, ¿cómo? ¿Cuál libro es? Yo le digo, se llama Cocina Sana y Feliz. Me dice, tú eres la coña churra. Me dice, tu libro se agotó. Y yo así como, ¿cómo mi libro se agotó? Me dice, se agotó. Y llega alguien de la editorial y me dice, Connie, tu libro se agotó. Onda, están yendo a bodega porque... Se agotó, onda, casi que se agotó la primera edición, lo habíamos lanzado hace 4 minutos y medio. Y yo así como que...
No te puedo
creer. Y de repente cacho que toda esa fila, mi mamá me dice, gordita, toda esa fila es para ti. Y la gente anda, ¡Connie! Y yo así como... Y yo con mi bolsito, ¿cachai? Así como... y era una cosa impresionante. O sea, firmé libros hasta... Esta cuestión fue a las 5 de la tarde.
Hasta que se te rompió la muñeca.
Hasta las 10 de la noche, debo haber firmado 800 libros. No sé, es que fue una locura.
Sublime.
Y después yo una vez hablé con alguien de Busca Libre y me decía, Connie, nosotros pensábamos que se había echado a perder el contador. Porque nunca nos había pasado que... O sea, en algún momento dijimos, se echó a perder el contador de esta cuestión porque en un rato habíamos vendido, no sé, 8.000 libros. Una hueá que... ¿Cachai? Como...
Qué grande, huevona, te felicito.
Y eso fue con el primer libro. Y claro, ese libro fue una locura. Después siempre los otros se van vendiendo un poco menos.
Pero ese
primer libro fue una cuestión que...
Pero espérate, no. Es que entonces...
Que nadie se lo había imaginado.
Pero
¿cachai?
Es que eso derriba un mito muy grande.
¿Cuál?
De que las personas no quieren comer bien.
¿A quién sí quiere comer bien?
Sí les interesa.
Pero absolutamente.
Pero es que dicen que no.
Y a la gente le interesa, mira, yo he detectado como dos maneras de la gente. Una es la gente que quiere comer bien por prevención, porque sabe que en el fondo se alimenta como las pelotas y ve que en su familia hay muy malos hábitos. Y otra es la gente que a la fuerza tiene que cambiar de hábitos porque tiene un niño que tiene TEA o porque tiene un niño con alergia alimentaria o porque fuiste y el doctor te dijo usted tiene alergia a la proteína de la leche o porque fue al doctor y los exámenes de colesterol le salieron por las nubes y el doctor le dijo, señor, a usted le va a dar un infarto si no cambia sus hábitos. Como que hay gente que llega a la fuerza o hay gente que llega porque de verdad quiere hacer cambios, como antes, preventivo. Pero yo creo que la gente quiere, fíjate. Y yo siento que lo que yo hice... fue justamente como bajar un poco la comida saludable a la gente que no es fitness, a la gente que no va al gimnasio, a la gente que no va a entrenar, porque antes siempre la comida saludable estaba ligada como a la persona que entrena, ¿verdad? Que se come 3 arroz de atún porque come proteína y después va a entrenar. Entonces eso de alguna manera como que separaba a la gente común y corriente, que no va a entrenar, de la comida saludable porque en el fondo era como para otro tipo de gente. Y yo creo que eso fue lo que hizo que la gente enganchara tanto con Cocina Sana y Feliz, ¿cachai? A mí me pasa que hasta el día de hoy, el sábado pasado estuve firmando libros, la gente llega con el uno, sobre todo, forrado, onda plastificado, no, lleno de papelitos, y me dicen, Connie, este libro es mi Biblia. Porque onda, tengo 2 hijos con alergia alimentaria y es que no sé qué hubiera hecho sin este libro.
Qué lindo.
Porque cuando me diagnosticaron y yo lloraba, la nutricionista me dijo, anda a comprar el libro de la Connie Achurra.
No te creo.
Porque ahí te va a solucionar la vida. Porque ahí hay recetas sin gluten, sin huevos, sin... Y para mí eso es como, yo digo, que heavy. Nunca pensé en eso. Nunca fue mi finalidad eso. Y finalmente, sin querer queriendo, terminé simplificándole la vida a un montón de gente, ¿cachai?
Qué regalo más grande que hermoso, saber que sí. influyes en hogares y en vidas de personas. Se me puso hasta a mí.
Sí, muy bonito.
Me quedan tres preguntas y te libero. 2018, fuiste reconocida como una de las mujeres más influyentes de Chile.
¿Verdad?
¿Cómo te tomas esos reconocimientos?
Me gustan, los agradezco profundamente. Nunca me he sentido, no soy de sentir, yo soy lo menos estrella que hay. Yo soy así como, yo sé lo que he hecho, sé lo que hago, sé lo que valgo. Tampoco es que me tire para el suelo, tengo súper plena conciencia de mis talentos, de mis virtudes, de mis cosas, pero soy bien mala como para inflarme así y creerme la muerte.
Yo te encuentro lo más humilde que hay. No quiero pasar este dato para el Instagram para que no te moleste la gente por interno. Responde los internos al tiro, responde los WhatsApp al tiro. O sea, hay gente tan diva que olvídate lo que me ha costado traerlos a esta mesa. Yo te encuentro más humilde.
No, y a mí me llama la atención, de repente a mí hay gente que me dice como, ay, ¿quién te maneja las redes sociales? Onda.
Tú misma.
Onda, ¿y quién te ríe no sé cuántito? Y de repente conozco gente que yo jamás en mi vida la había conocido, y es como, oye, te va a llamar mi asistente, mi productora, y digo, hoy tienen asistente, productora, y yo hago toda la wea sola. O sea, como, no sé, es que es lo que me acomoda, tampoco es porque quiero ser la más humilde, es porque así me acomoda, así soy yo.
No, doy fe.
No me interesa dármelas como de ínfula, de estrella. No me interesa, onda. Así vivo la vida yo, ¿cachai? Y entonces cuando me dan esos premios y todos los agradezco profundamente, me siento muy honrada, pero soy bien mala para creerme la muerte. Pero los agradezco y me siento orgullosa de mí misma.
Son... No quiero decir mochilas, pero son cargas súper importantes, en el fondo, saber que tú influyes así en la vida de las personas, en el fondo, son reconocimientos, pero también son cosas que son cargas importantes. Uno tiene un rol, digamos.
Sí, total.
Súper heavy.
Sí. No, y yo trato en general de ser súper consecuente como en mi vida con eso también, ¿no? Como de tratar de tener una vida, no sé, pues yo, por ejemplo, voy poco a eventos, voy poco a cosas sociales, trato en general el trabajo con marcas, siempre trato de trabajar con marcas que yo sienta que sean súper transversales y no cosas tan exclusivas, porque de alguna manera me pasa eso, que siento que no quiero convertirme como en un grupito así como de súper elite, porque no soy yo así, porque la gente que me sigue tampoco es así, porque siento que la gente que me sigue es súper transversal, y me niego también a esta cosa como de la estrella. No me gusta, no me acomoda, no soy yo.
Por eso la gente te quiere.
Seguramente, y hay gente que de repente me dice, y es raro, porque hay gente que de repente me lo reprocha, y hay gente que es como, de repente así como, ay, pero tú que trabajas en la tele deberías, no sé, tener, antes que andar en un auto que andaba todo destartalado, deberías tener un mejor auto, y era como, es que me da lo mismo. O sea, no sé, se producen esas dicotomías muy raras, pero yo en general soy así. Al que le guste bien, al que no me las doy de nada, no trato de aparentar nada que no soy, trato de ser lo más fiel a mí misma, y voy a la feria y no me las doy de nada y no me interesa que la gente piense que como que mi vida es ultra glamurosa, es lo mismo, y tengo perros quiltro y ¿cachai? Como no me interesa.
Sigue con tu instinto, que eso te ha llevado muy lejos.
Es que la cosa como de aparentar, y además me produce como sentimientos encontrados, porque siento que eso hace tan mal al resto, ¿no? Como esta cosa de las redes sociales de mostrar como vidas que no son y aparentar cosas que no son. Me parece que al resto también le hace tan mal como referente. Yo soy así, el que le guste bien y el que no, bien también.
Oye, estudiaste música y estuviste dedicada a eso desde los 16 hasta los 30 años, un periodo no menor. Tuviste una banda de jazz, de bossa nova.
De todo tuve
banda. Y hasta cantaste en matrimonios.
Tuve coro de iglesia. Sí. O sea, salí del colegio gracias a que cantaba, porque era un desastre, pero cantaba en el coro, en la grabación, en la misa, el mes de María, entonces me amaban. Después estuve en todos los coros de todo, me metí a todas las iglesias porque lo único que quería era cantar. Canté toda mi vida, a los 15 años hacía canciones, tenía bandas, participaba en el Crecer Cantando, en el Festival Alcántara. Siempre fue mi vida la música, después estudié música, por supuesto, y hasta antes de que apareciera la cocina en mi vida, me dedicaba a la música. Y trabajé en programas de tele, detrás, como coach, como jurado, hice clases de canto durante mucho tiempo y a eso me dediqué. Y como que me especialicé también, tuve banda de música infantil para matrimonios, para cover, toqué en locales en Bellavista, tuve música alternativa, de la que hacemos todos los músicos. Así que sí.
Bueno, versátil por decirlo menos. Mi pregunta es, ¿se viene algún capítulo musical más adelante de nuevo? ¿Ah, sí?
Estoy grabando.
¿En serio?
Sí.
¿Pero grabando para un programa o grabando con una banda?
No, estoy grabando un disco ahora que ya luego lo voy a subir a plataformas.
¿Pero como profesional?
Sí, pues música mía. Que era como un disco que tenía pendiente de hacer y que lo dejé ahí a media y hace un par de años atrás. Mira, hace un año y medio o dos años. El 2024 ha sido un buen año, pero el 2023 y el 2022 fueron unos años espantosos.
Oye,
mí.
Pero qué heavy que nos pasó. Somos muy
sí,
parecidas.
Sí, heavy. Tuve dos años horribles. Mis niñas tuvieron muchos problemas. Fueron dos años espantosos, como el infierno literal. Y ahora vengo saliendo. Y entre medio terminé una relación de pareja. Todo así como cuando explota una bomba y todo se cae, se me cayó todo. Y ahora vengo saliendo, estoy muy contenta. Y dentro de las cosas que me replanteé fue como, necesito música. O sea, cuando estaba más mal, de hecho, una de las psiquiatras de mis niñas me decía, Connie, es que tenés que tomar terapia tú porque si no, onda, no vaya a poder con todo esto. Y yo le dije, voy a retomar las clases de piano. Así como, yo voy a retomar las clases de piano. Y retomé las clases de piano y fue lo mejor que podría haber hecho en la vida. Yo sabía que necesitaba eso. Y retomé mis clases de piano y me puse a componer de nuevo, como loca. Como lo hacía a los 15 y a los 16, que grababa cassette y se los regalaba a mis amigas. Y todo el día hacía canciones. Terapia pura, así que me puse a componer y a sacar todo para afuera. Y ahora acabo de terminar de grabar hace poquitito. Así que pronto en plataformas, porque ahora ya no es disco, es plataforma.
¿Y qué estilo es el álbum?
Son canciones con mucha raíz latinoamericana, con letras que tienen que ver con los 46 años que tengo ahora, con las cosas que me han pasado el último tiempo, con la perspectiva con que ahora miro la vida. Está muy bonito. Y ha sido hermoso.
Excelente.
Retomar eso.
Excelente.
Era como,
bueno, ahí te vamos a estar pendientes para escucharte. Sí. Oye, y bueno, esta misma beta artística es la que te llevó a restaurar muebles.
Sí.
¿Eso ya está terminada esa etapa?
Pero siempre puede volver. Pero además, Javi, eso fue muy divertido, porque en esa época, antes, yo me puse a restaurar muebles, porque, bueno, yo siempre he pintado, siempre he sido muy de la cosa plástica, y en esa época, el papá de mis hijas, que estábamos juntos, las niñas eran muy chiquititas, él también es músico, los dos trabajábamos en El Rojo, de TVN, yo trabajaba como jurado,
Rojo
Fama contra Fama.
No te creo.
Él trabajaba como productor musical, y yo trabajaba como jurado y como coach de ¿verdad? Los chiquillos. Y teníamos a la Juli, que tenía un año y medio, la Luciana había nacido hace 5 meses, y nos avisan un lunes que El Rojo duraba hasta el viernes, y nos quedamos los dos sin pega de un día para otro, con dos guaguas. Y me acuerdo que nos mirábamos así como, ¿qué vamos a hacer? Andan músicos los dos, así como, yo soy profesora de música de colegio, así como, y me acuerdo que, y siempre había tenido yo la idea de restaurar muebles, no sé por qué, lo tenía como de esas cosas que alguna vez voy a hacer. Y me acuerdo que mi mamá me prestó una plata, así como 100 lucas, y yo partí al Bio Bio a comprar muebles antiguos, y me puse a pintar como loca, y lo publiqué por Facebook, mi primer mueble que restauré, que le puse, que hermoso, y 40 personas lo querían comprar. Y yo dije, esto es lo que voy a hacer. Y de hecho, hace como 2 meses, una niña me escribe y me dice, Connie, yo te compré este mueble hace 12 años, y me manda la foto y le digo, loca, es el primer mueble que hice.
El cariño,
me dice, lo amo. Onda, lo tengo en mi entrada y cada persona que llega a mi casa me dice, onda, ¿qué onda ese mueble? Onda, lo hizo la Conia Churra. Onda, ¿cuándo? Mentira.
Una reliquia, ya subió de precio porque lo hizo la Conia Churra.
Y es demasiado bonito. Y así fue que llegué al tema de los muebles también. Como que confío mucho en estas manitos. Siempre sacan algo.
Para aplaudirlas de pie esas manitos y a ti también.
Tocan piano, pintan, cocinan, siempre hacen algo.
Conia Churra, muchas gracias por venir a Más que Titulares.
No, muchas gracias a ti.
Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Más que Titulares. Y a los que llegaron hasta el final, no se olviden de dejarme feedback, cualquier crítica constructiva en los comentarios y a quién les gustaría que entreviste a continuación. Y nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.